es a las personas que ellos siempre han tratado de poner como una imagen diabólica, que los diabólicos son ellos mismos.
Bueno, la propaganda del régimen se basa en el odio. Ahora mismo, hablando de ese odio, en la televisión cubana dijo que los de Miami, los exiliados de Miami, le agredieron a los familiares de los peloteros que estaban en el estadio, y eso es mentira. Pero Pedro Fernández, quiere hacerte un comentario.
Hablando de ese adoctrinamiento, yo soy un hombre de 64 años que salí de Cuba hace más de 50, pero aprendí a leer y a escribir en Cuba, estuve en Cuba hasta el sexto grado. Y me acuerdo, te estaba buscando en mi teléfono porque casualmente lo hallé hace poco y le tiré una foto del libro donde se aprendía a leer en primero o segundo grado, en aquella época, a principios de los 60, que era nada más que con figuritas, o sea, las caricaturas que tenían para aprender a leer eran de los revolucionarios de la Sierra Maestra, de que qué bien se ve Fidel con el uniforme, qué bien le queda el sombrero a Camilo. Y ese era el adoctrinamiento. Yo tengo una foto, se la voy a compartir en Facebook para que vean lo que es el adoctrinamiento. Y esto fue al año 64, 65, tiene que haber sido cuando yo empecé en eso. Esto lleva muchísimos años. Ellos siempre han tergiversado la historia a su conveniencia y a su favor cuando no tiene justificación alguna. Ese es el modus operandi de estos dictadores.
Bueno, verdaderamente el tiempo se nos ha acabado y sí, ha sido verdaderamente un placer hablar contigo y compartir tu pensamiento con nuestros compañeros de lucha en Cuba y en el exilio, y con aquellos que no lo son todavía y que esperamos que se conviertan en opositores y compañeros de nuestra lucha. Por favor, escuchen todo esto. Tenemos que derrocar al gobierno y necesitamos la ayuda del pueblo, de todo el pueblo.
Bueno, de todo el pueblo en esta lucha.
Sí, señor. Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros. Y volveremos a estar contigo, José Rolando Cáceres, en el futuro no muy lejano.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa El Auto Libre, a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado La CPI, la orden de captura de Putin y Xi Jinping lo visita. Sobre los escombros de la injusticia es la visión de la edificación de un nuevo modelo de gobernanza mundial, propuesta de Rusia putinista al enviar el mensaje público de lanzamiento de cohetes sobre Londres y La Haya. La aberración monstruosa es ese mensaje de máxima violencia destructora pronunciado por el expresidente ruso Dmitry Medvedev del 2008 al 2012, vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional Federal de Rusia, quien, molesto por el apoyo del Reino Unido a Ucrania, dijo en junio del 2022 que bombardearía a Londres, y ahora su ira cayó expresamente sobre la Corte Penal Internacional, CPI, en La Haya, Países Bajos, y dijo: todos estamos a merced de Dios y los misiles. Los jueces integrantes de la Corte Penal Internacional, el lunes 20 de marzo del 2023, ante la solicitud de arresto del mandatario ruso Vladimir Putin como presunto responsable de crímenes de guerra, de deportación ilegal de la población y traslado ilegal de la población de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia. A la frase anterior de amenaza de la CPI de Medvedev, continuó: completamente inimaginable el empleo preciso de un misil hipersónico Omnis lanzado por un buque ruso del Mar del Norte contra la sede del Tribunal de La Haya. Y no solo venir a la CPI, sino a la OTAN, a Países Bajos y en general a la Unión Europea, a reafirmar que el Tribunal es solo una organización miserable, no es una población de los países de la OTAN. Por eso no comenzará una guerra, tendrán miedo, nadie lamentará. Así que, señores jueces, miren atento al cielo. El año pasado, Medvedev había comentado que la idea de castigar a un país que tiene uno de los mayores potenciales nucleares en absurdo y supone una amenaza potencial para la existencia de la humanidad. Es verdad que Rusia posee muchos misiles, armamentos nucleares, alrededor de 4.000 ojivas en su arsenal militar, pero eso no debe suponer que actuará como un matón internacional y no recibirá las apropiadas sanciones para asegurar la paz mundial. Putin, Medvedev y sus secuaces de su régimen putinista creen que atacarán a la CPI y que el miedo paralizará a los jueces, gobiernos y ciudadanos. Ustedes están equivocados. Nadie callará ni cruzará sus brazos en el inmovilismo del miedo. La Haya es una ciudad de una población de más de 500.000 personas y sus ciudadanos, gobiernos locales y nacionales protestarán y defenderán la soberanía de su país, independencia y libertad. Los Países Bajos. Dato de interés sobre La Haya y Países Bajos. Este país lo conocen por el nombre de Holanda. En realidad, esta es una provincia. Su forma de gobierno es una monarquía constitucional. Su rey es William Alexander, que comenzó a reinar a partir del 2013 hasta hoy. La capital es Amsterdam. Sin embargo, la corte del reino, los poderes públicos del país y las embajadas de gobiernos extranjeros están en La Haya, así como muchas estructuras administrativas de la ONU, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Justicia y otros tribunales internacionales. La orden de la CPI emitida contra Putin también la afronta María Torbás Belova, comisionada para los derechos del niño en la oficina del presidente de Rusia. Su delito es cooperar en el tráfico de niños ucranianos a Rusia. Esa investigación fiscal
fue apoyada por los ministros de justicia de 40 países. Los crímenes de Rusia en Ucrania no quedarán impunes a pesar de su gran poder y las amenazas violentas de los directivos del régimen de Putin. Asimismo lo hizo saber el fiscal Karim Khan de la CPI, quien manifestó que confía que Putin será juzgado en La Haya. Y dijo, quienes creen que es imposible no entienden la historia. Nadie debe sentir que puede cometer un genocidio o crimen contra la humanidad con impunidad. Mientras era de conocimiento público la orden de arresto del mandatario ruso por la CPI, Xi Jinping viajaba a Rusia para encontrarse con Putin. Dos días después en Moscú, ambos dirigentes políticos acordaron trabajar juntos en las próximas transformaciones del orden mundial. Sí, así lo afirmó. Ahora tiene lugar cambios que no se han visto en 100 años. Y Putin le correspondió estar de acuerdo y que eran amigos. Mientras tanto, le respondo a Putin y así, al estilo de Westcamp de la CPI, quien comete un genocidio o crimen contra la humanidad no estará impune. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura de la democracia de Inchan, y está titulado Ciudadanos cubanos, demuestren su poder, no vayan a votar. Hay pocas cosas que son repeticiones constantes en la vida y no nos cansan, como el respirar, el ver y el oír. Existen otras cosas que son frecuentes en la vida y a veces realizarlas nos hace consciente y momentáneamente feliz, como comer y evacuar las necesidades excretoras del cuerpo con cierta frecuencia. Sin embargo, hay cosas que son más abstractas, que ni las vemos y nos sentimos felices cuando las percibimos, que es la libertad. A veces esta libertad la hemos perdido, pero por la habilidad de los opresores nos hacen creer que somos libres. Este es el caso de los cubanos, aunque siempre hubo una minoría heroica que hacía la objeción de la situación de servidumbre y falta de libertad en el país. Aquellas tiene Luis de esperanza y libertad que perduró en el tiempo a pesar de los sinsabores y riesgos del terror de Estado de la tiranía castrocomunista, estalló como una estrella fulgurante de libertad y se manifestó en la jornada del 11 de julio de 2021, 11J, y desde entonces no ha menguado ese deseo de libertad del pueblo cubano. Esa semilla o chispa interna de libertad germinada en todos nosotros debemos exponerla públicamente durante las próximas falsas elecciones preparadas y orientadas por el Partido Comunista de Cuba, PCC, el cual ha secuestrado a la nación cubana, su país y el Estado. Por eso existe una pérdida de la soberanía nacional, usurpada y robada por el PCC al pueblo cubano. Esta es la realidad objetiva e inequívoca en Cuba, la presencia desde hace 64 años de una dictadura totalitaria comunista que ha ahogado en llanto, desesperación y miseria a los cubanos, que por el simple hecho de ser una tiranía, todos debemos rechazarla y desintegrarla para dar paso firme a la construcción en libertad de una democracia bajo la égida de una república. El acto más bello y consciente del ciudadano es participar en un proceso electoral donde exista libertad y manifieste esas libertades fundamentales y que haya varias ideas de propuestas partidistas y salga el mejor partido o individuo por la expresión libre, justa y democrática del voto ciudadano. Las elecciones en Cuba es una farsa porque a través de este proceso se enmascara un grupo de poder político-económico que no cede a su codicia y pasión odiosa, que se ha opuesto como la vanguardia y dirigencia de un país-estado. El Partido Comunista y varios, para cumplir sus objetivos, ha creado organizaciones de masa y forma el Consejo Electoral Nacional, la CEN, que se extiende por todas las provincias, municipios, circunscripciones en todo el territorio del país. El Consejo Electoral Nacional, todos sus miembros son del Partido Comunista. Los pocos que no lo sean son fanáticos ideológicos de ese partido y lo llaman revolucionarios. No obstante, la cúpula gobernante del Buró Político del PCC tiene su brazo de guerra militar de inteligencia y contrainteligencia para controlar la disidencia de la población, la policía política o Departamento de la Seguridad del Estado, DSE. Ambas instituciones del régimen garantizan la irreversibilidad del régimen tiránico socialista. El PCC y su régimen capo comunista se ha adueñado por la fuerza de las balas y la bayoneta de la soberanía del pueblo cubano. Estoy hablando de patria, de su historia, donde han hecho una propiedad absoluta de ellos, negando a otros cubanos el derecho a esos símbolos e historia. No obstante, tuvieron que hablar mucho de los hechos patrios para aparentarse parte de la cubanía, cuando en realidad son una tiranía estalinista y de una profunda ideología foránea. Este 15 de marzo de 2023 se cumplieron 145 años de la protesta de Baraguá, donde un grupo de cubanos con el liderazgo del mayor general Antonio Maceo Grajales se negaron a aceptar el Pacto del Sajón, donde se le continuaría bajo la tutela colonial. Protesta patriótica que dejó encendida la esperanza de la revolución de 1868 y el futuro seguro de una república libre, independiente y soberana. El régimen está en colapso y ha hundido el país en un estado fallido que ha llevado a una crisis económica imposible que pueda salir de esta situación deteriorante, ni con la ayuda rusa ni china, incluso ni estadounidense, pues el comunismo es un sistema absolutamente fracasado, no solo aquí en Cuba, sino en el mundo. Las numerosas manifestaciones de 11J renuevan esas ideas de libertad y soberanía del pueblo cubano durante la epopeya de la protesta de Baraguá, y sería oportuno y honorable convertir esas realidades en un triunfo sobre la tiranía al ausentarse masivamente a las urnas comunistas y dejar un vacío de rebelión no participativo en la farsa electoral del 26 de mayo del 2023. Y para exhibir nuestro descontento y deseo de libertad, mostrando el desprecio y descrédito total al régimen comunista de Cuba. Lo importante es no participar en esa farsa electoral. Pasamos a la farsa internacional. Le traigo una de Siddhartha Buda, filósofo hindú, que nació en el siglo VI a.C. y murió en ese mismo siglo, y nos dice: no hay fuego como la pasión, no hay tiburón como el odio, no hay trampa como la locura, ni torrente como la avaricia. Y así en esa idea es que tenemos que estar nosotros los cubanos ante cualquier hecho que vayamos a enfrentar al régimen castocomunista, porque el odio está de ellos, de la parte de ellos, que se comporta como ese tiburón que nos habla Buda, un tiburón que es capaz de atacar a cualquiera en cualquier momento, en cualquier situación, aunque tenga el estómago lleno, porque la situación de este tiburón, que es el régimen castocomunista, es mantenerse en el poder a cualquier precio, y por eso es la situación de desastre económico que hay en el país y la expulsión de centenares de miles de personas hacia el exilio y la destrucción casi total del país, que ha caído en un estado fallido. El régimen está en colapso y todos nosotros los cubanos debemos de luchar para lograr cambiar hacia un futuro mejor, para que nuestros hijos puedan vivir en libertad y en armonía. Y por eso es importante que nosotros reconozcamos esta situación tiránica y la expresemos públicamente. Y fue lo que sucedió en el juego de pelota, en el clásico entre el equipo castrista y el de Estados Unidos. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esto que estamos hablando, y está titulado El exilio cubano en Miami a la altura del heroísmo patrio. El régimen castrocomunista le cambió el legendario nombre del equipo Cuba a su equipo de béisbol nacional, quizás previendo el descalabro en la participación de los huevos del clásico de fútbol mundial, y lo llamaron el Team Acere. El Team Acere son dos palabras extranjeras, la primera del inglés y la segunda de la lengua occidental de África. En Cuba está relacionada con una frase de saludo de las personas más sencillas en la sociedad, que muchos lo ven como un despectivo social, que no han logrado vivir esa triste historia social. También es el mismo saludo que usan los ritos africanos de los miembros de la religión abacuá. Mencionar el Team Acere nos lleva a pensar en el equipo Cuba, aunque con diferentes nombres, que era el objetivo del gobierno. Pero en realidad, cuando se menciona Team Acere, puede usted quedar, si no conoce en realidad la esencia de estas palabras, puede quedar obnubilado al no saber de dónde es el equipo. Y ese es el objetivo que se planteó el régimen castrista. Para la mayoría de las personas en Cuba, en especial en el mundo, sobre todo en el ámbito pelotero, en lo más oculto de la homogénesis de las palabras, de hacer pensar que es un equipo extranjero, quizás por la presencia de los cubanos que viven fuera del país, e incluso con el sustantivo hacer y hacer resaltar a los más pobres y despreciados de la sociedad socialista comunista, la negritud o africanidad. En realidad, la dictadura, con el nombre del equipo Team Acere y su derrota aplastante ante el equipo de Estados Unidos, logró apartar los titulares de muchos medios de la información en nombre de Cuba. Muy pocos reflejaron esa derrota de una forma realista para exponer la decadencia del fútbol cubano y en general del deporte. La derrota del Team Acere en los periódicos no apareció como equipo Cuba. Ejemplo, el equipo Team Acere pierde contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, dijeron varios rotativos extranjeros, incluso cubanos independientes en el sitio. También salió un titular que decía cartel en contra del Team Acere, y no en el estadio de Miami, fue en La Habana. Aquí no demuestra que las protestas contra el Team Acere no contra el equipo castrista o el equipo Cuba. Y esto es lo que en realidad reflejó un otro titular de otro periódico, donde sí habló objetivamente y nos dice: Estados Unidos aplastó a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol y avanzó a la gran final. El régimen Castro comunista con su equipo castrista de pelota fueron a bailar a casa del trompo, como bien reza ese refrán popular, a jugar pelota donde están las grandes ligas, considerado el mejor béisbol del mundo, y en un terreno deportivo en Miami, con la presencia de la mayor comunidad cubana exiliada y con profundo fervor patriótico. Desde antes de comenzar el clásico, la tiranía castrista ya había sido derrotada por estas situaciones. Pero en realidad, en el estadio de Miami, hubo una explosión patriótica de desobediencia civil de los cubanos exiliados, hasta un avión con una banderola donde decía que había una tiranía en Cuba. También tres personas se lanzaron al terreno de forma de protesta en el juego de Cuba, Estados Unidos, y exigían libertad para las personas del 11 de julio que aún están presas, los presos políticos, y en general libertad para Cuba. Estas personas que se lanzaron al terreno, queremos que las autoridades de la ciudad tengan un perdón con ellos, no sean sancionados, porque estas personas lo que han hecho es manifestar el dolor de un pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer todos los cubanos, donde quiera que estemos, luchar porque Cuba sea libre. La libertad no puede ser censurada, y esa censura no la lograron en ese estadio por parte de los administrativos de ese terreno deportivo. La libertad de expresión, la tiranía la llama como un acto hostil, y en realidad simplemente es el sentimiento de cada persona. En podemos decir que la tiranía castrista se queja de cosas que ellos hacen en realidad, que es para financiar su régimen despótico en Cuba, que es hacer eso que ellos quieren negarle a los cubanos en el exilio. Ellos hacen propaganda política e ideológica a favor de su régimen en todos los estadios que hay en el país. Incluso el equipo deportivo está controlado por el Partido Comunista y vigilado por la seguridad del Estado. La libertad de expresión debe estar en Estados Unidos, donde quiera, porque lo garantiza la constitución del país. Las grandes ligas de fútbol, incluso, por sus siglas en inglés, es MLB, que es parecido al nombre inverso de Black Lives Matter, que ha hecho en los juegos de pelota protesta. Muchos de los jugadores se han afiliado a este movimiento y han llevado los símbolos de estas letras al terreno de pelota. Incluso se han negado a cantar el himno nacional de Estados Unidos algunos de los jugadores, y se han arrodillado de protesta cuando se hace ese himno. Por eso las autoridades administrativas del estadio cometieron un grave error inicial. Gracias a muchas personas políticas en Miami, a muchos exiliados, que se logró romper ese bloqueo de la libertad de información en la tierra de libertad que muchos cubanos soñaron con ella al marcharse y estar presente en este territorio de libertad de más de 200 años de existencia. Por eso no gustó mucho que el representante Mario Díaz Balán envió una carta a Antonio Minkin, secretario de Estado, en relación con el equipo de pelota del régimen de Cuba y su presencia en el clásico, y manifestó: "Estoy indignado con la administración de Biden de permitir que el régimen exporte su vergonzosa explotación de los jugadores cubanos de fútbol a Estados Unidos". También fue muy importante las tres leyes que hizo Marco Rubio, el senador cubano-americano, el 16 de marzo de este año, el 2023. Pero lo más importante, a pesar de que estas tres leyes incriminan a la tiranía como a violadora de los derechos humanos, la frase que dijo para presentarla es algo que eleva la dignidad de todos los cubanos. Y nos dice Marco: "La dictadura cubana es enemiga de los Estados Unidos y ayuda activamente a los tiranos en todo el mundo. Si esta administración no hace frente al régimen criminal cubano, lo haré yo". Valientes y hermosas palabras las de Marcos Rubio. Sabemos que serán acompañados por todos los cubanos electos y también por otros senadores, como fue Rick Scott, que la presentó junto con él. Sabemos que todos los senadores y representantes de Estados Unidos la apoyarán, porque llena de esperanza de libertad al pueblo cubano. Resumimos para mejor comprensión de todo lo tratado, especialmente afirmar y resaltar que el Partido Comunista tiene el control del poder del Estado en Cuba y de toda la sociedad. El PCC secuestró la soberanía del pueblo cubano y ha impuesto un régimen opresor comunista sobre los isleños. Por eso, no ir a votar en la farsa electoral del régimen comunista, y se resaltará el civilismo de todos los cubanos con esas acciones. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Alto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Alto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: "Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza". Muchas gracias.